en la mañana de El Espectador. Daniel Castro nos propone una pausa para el café.
Una deuda social gigantesca. En estos términos hemos escuchado al presidente de la República, José Mujica, hablar sobre la salud mental, sobre los debes que se arrastran en nuestro país para con estas personas que necesitan apoyo en esta área tan importante de la salud. Hoy en nuestra pausa para el café vamos a hablar de este tema en base al Premio Nacional 2013 de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, bases para el diseño de un Plan Integral de Salud Mental Uruguay. Este es el nombre del trabajo ganador realizado por los doctores Ricardo Acuña y Delia Sánchez. Hoy tenemos el gusto de recibir al médico psiquiatra Ricardo Acuña. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Muchas gracias por la invitación.
Y también al doctor Miguel Charro, ex profesor grado 5 de psiquiatría pediátrica. Doctor Charro, ¿cómo
gracias,
le va?
Daniel.
Buen día. Bueno, qué tema de altísima sensibilidad. Estábamos hablando antes de la pausa que percibimos como integrantes de esta sociedad que muchas veces tenemos tanto miedo a abordar estos asuntos que le damos la espalda o que hacemos de cuenta que no la vemos para tener la percepción de que no existe.
Sí, algo de eso hay. Creo que los psicoanalistas hablan de la negación, ¿no?
Claro.
Entonces, como mecanismo de defensa frente a la angustia que no provocan las situaciones, y en este caso, bueno, se da de manera importante, como un componente más, ¿no?
¿Hay algo de eso, doctor Charro?
Está descrito que frente a este tipo de situaciones que involucran un nivel de discapacidad siempre, las personas tengamos dos reacciones. Una, que es lo que mencionaba Daniel, como de negación, de rechazo, y otra, que es fomentar en las personas cercanas a quien padece el trastorno, fomentar la reacción de promover actitudes altruistas.
Ajá.
Y esto se ve claramente, claro, con la pareja que tiene un hijo discapacitado, cualquiera sea la discapacidad, desde un autismo, una deficiencia mental, una dificultad, no importa la discapacidad que sea, que en general la pareja toma dos líneas opuestas. Una es la disolución, que vendría a corresponder a lo que tú decías de la negación o el rechazo o el no querer ver o no hacerse cargo, y otra que es promover algo de tipo prosocial, empático, de ayuda humanitaria, altruista, que cohesiona más a la pareja. Es decir, que son como dos movimientos uh-huh. opuestos.
Qué interesante. Uh-huh. Un primer tema, si se quiere, semántico. ¿Se puede hablar o es correcto hablar de trastornos?
Sí.
¿Sí? ¿Está bien?
Sí.
Bueno, y ahora voy entonces al otro que requiere un poco más de profundidad. ¿Aumentaron o no los trastornos de salud mental en los últimos años en Uruguay?
No tenemos datos epidemiológicos.
Me parece haber escuchado esa frase en algún otro momento.
Sí, específico para Uruguay, sí. Pero la proyección que se hace y las proyecciones que hace la Organización Mundial de la Salud es que están en aumento. Uh-huh. Incluso se estima que para el 2020 las enfermedades neuropsiquiátricas serán responsables del 15% de las discapacidades, y solo la depresión unipolar llega al 5,7%, llegará al 5,7%.
¿Se percibe ese incremento, digamos, esa sensación de que aumentan los casos?
Sí, 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 sí. Se percibe también en niños. No te aclaramos que uh-huh. Ricardo está fundamentalmente afectado a la zona de adultos.
Está muy bien.
Y yo estoy afectado a niños y adolescentes, ¿verdad?
Sí.
Entonces conformamos un espectro integrado.
Está muy bien, claro, porque ahí podemos abarcar en ese abanico. Y usted nota que también en pediatría,
sí,
donde
claro,
todavía
un
parece ser más angustiante.
Aunque se señala lo que decía Ricardo, no hay una cultura epidemiológica en el Uruguay. Si bien hay intentos aislados, ¿verdad? Uh-huh. Se han hecho uh-huh. intentos aislados en ambas clínicas y bueno, que son bastante promisorios, pero no uh-huh. hay una política epidemiológica nacional en ese sentido.
Bueno, Ricardo, uh-huh. ustedes en la publicación hablan de un abandono del área de 30 años. Es mucho
sí.
tiempo.
Sí.
Bueno, ¿qué factores incidieron o inciden allí? Hay un, no sé, un desapego a estas cuestiones.
Sí, La marginación de la salud mental es histórica.
Claro, porque si me permite la interrupción, sí, hoy hablábamos de una actitud casi individual, digamos, y que también se refleja en el colectivo. Aquella cosa de decir, bueno, evito mirar esto y hago de cuenta de que no existe. Pero otra cosa es el Estado, lo institucional.
Sí, sí. Las iniciativas de que se han llevado adelante son puntuales. Las clínicas de psiquiatría han tenido y llevado adelante algunas experiencias que fueron muy buenas. De hecho, también el Ministerio de Salud Pública, en el último tiempo, el Plan Nacional de Suicidio, las prestaciones en psicoterapia. Las políticas sociales del Ministerio de Desarrollo Social, que inciden también en el tema de la salud mental, son importantes, pero lo que son iniciativas aisladas. No hay un sistema integrado de políticas, y el Ministerio no está liderando, digamos, un plan integral de salud mental.
Mira, cuando se produjo la reapertura democrática en el país en el año 85, que salió un programa nacional de salud muy muy trabajado, que
notable
fue un
programa.
Pilar importante, ¿no?, para el crecimiento y la modelización, digamos, de la salud mental, insistimos con dos conceptos que eran algo así como un leitmotiv, un caballito de batalla que siempre los metíamos y que la realidad demostró que eran conceptos muy pertinentes y muy necesarios. Hablábamos de integración y coordinación. Yo creo que se ha recorrido un trecho en ese sentido en estos dos conceptos, pero falta todavía. Lo que mencionaba recién Ricardo, hay que acompañarlo de toda una estructura integrada, coordinada, que constituya una política de Estado. Que constituya una política de Estado.
Exactamente. Ahora se está mencionando el Sistema Nacional de Cuidados.
Claro. ¿Me permitís una interrupción?
Claro.
Es decir, porque a mí me parece muy importante esto que dice el profesor Cherro respecto del plan del 86, del plan de salud mental del 86. Porque a pesar de sus casi 30 años, tiene conceptos que tienen una vigencia formidable y que creo que fue en aquel momento una avanzada, yo creo que a nivel mundial.
Sí.
Ya se hablaba ahí de intersectorialidad en el tema de la salud mental.
Exacto.
Es decir, que el problema de la salud mental no es solamente de la salud. Es decir, tienen que participar el ámbito educativo, el ámbito normativo, la vivienda, en fin, tiene que ver con los determinantes sociales de la salud. Hablaba de modelo asistencial y acá hay que hacer un paréntesis en cuanto a que la salud mental también sufre las insuficiencias de las definiciones de un modelo del Sistema Nacional Integrado de Salud, que no ha definido su modelo de atención.
Claro.
Por ejemplo, un modelo posible, por ejemplo, que se desarrolla en Andalucía y que yo conozco particularmente, es decir, tiene un primer nivel general de entrada al sistema de asistencia y un nivel especializado. Entonces, definir de esa manera o de otra permitiría racionalizar el sistema. Y el plan de salud mental del año 86 hablaba de los centros SAMI, de los centros CAMI, que eran justamente, exacto, era una propuesta de modelo que no se llevó adelante y que, bueno, y sufrimos las consecuencias de eso, ¿no?
Decía lo que es ahora el anuncio respecto al Sistema Nacional de Cuidados. Una primera consulta tiene que ver con si está contemplada la salud mental como problema en este nuevo sistema.
Sí, sí, está contemplada, está mencionada, está mencionada y ya hay algún grupo de trabajo tratando de elaborar un documento donde podamos incorporar como un capítulo dentro de lo que va a ser la normativa general.
Está bien, porque ustedes en el trabajo analizan la realidad nacional de esta área. Se hace una referencia a la evolución en los últimos años, pero además se recogen algunos enfoques internacionales. ¿Es posible establecer o extrapolar alguna experiencia internacional entonces a nuestra realidad?
Sin duda, sí. Sí, sí.
Sí, sí, sí. Sí, siempre, claro, la pregunta es muy válida, ¿no? Siempre que tú extrapolás, no podés extrapolar textualmente.
Claro.
Tenés que adaptar la extrapolación al perfil idiosincrático de la realidad tuya.
Porque además iba a apuntar un poco después a las cuestiones, si se quiere, medioambientales, que tienen que ver con esto.
Ajá. Y lo que tú mencionaste del sistema de cuidados, en general, no estoy hablando en particular de lo que se va a implementar, es una preocupación que hemos tenido desde hace muchísimos años y que hemos aplicado. digo, concretamente lo hemos aplicado en el hospital, es decir, en lo intrahospitalario, con los equipos de cuidados intensivos, de medicina y de neonatología, y lo hemos aplicado en el área de intersección educación-salud. Uh-huh. Lo hemos aplicado, por ejemplo, en el sistema de cuidados, en el proyecto Nuestros Niños, que la Facultad de Medicina convenió con la Intendencia Municipal de Montevideo en su momento, y se aplicó un sistema de cuidado. Nosotros decíamos, cuidados del cuidador.
Claro.
Nosotros, como médicos, concretamente, pero como equipo médico, enfermeras, psicólogas, somos cuidadores, cuidadores institucionales. Pero están también los padres, que son cuidadores, y son cuidadores familiares. Entonces, el sistema tiene que abarcar a todos.
Este mismo tema lo estuvimos abarcando aquí el otro día con Díaz Berenguer y con Bañulo. Lo que tiene que ver además con la necesidad de empezar a formar capital humano que atienda estas circunstancias tan dolorosas. ¿Cómo estamos con respecto a ese tema de la formación de recursos?
Claro, lo que pasa que un sistema integrado de salud implica un modelo. Y el modelo implica formar los recursos para ese sistema. Claro. Entonces, en la medida en que hay una serie de indefiniciones, es como que cada uno, como dicen los españoles, va a su aire. Entonces, falta el diálogo más coordinado entre las instituciones. Es decir, vamos a hacer esto. Y para hacer esto, el profesional o los técnicos tienen que tener estas competencias. Entonces, vamos a formar gente con esas competencias para hacer esa función.
En el trabajo que reseñábamos hoy más temprano en la presentación, Bases para el Diseño de un Plan Integral de Salud Mental Uruguay, se dice, en 2005, con la asunción del primer gobierno de izquierda en la historia del país, se esperaba por parte de todos los actores vinculados a la salud el comienzo de los cambios de la salud mental. El documento programático de la Comisión Asesora Técnica Permanente del Programa Nacional de Salud Mental del año 2005 actualiza el diagnóstico de situación y establece, por una parte, los problemas históricos más importantes. Y allí se menciona la marginación masiva de enfermos mentales. Como punto 2, el notorio retraso en incorporar recursos de psicoterapia y psicosociales a los servicios públicos y a las instituciones de asistencia médica colectiva. Otro tema de altísima inquietud. Por otra parte, las mayores dificultades, señala el trabajo, son la mala calidad de los contratos del personal de salud, un poco vamos en ese sentido, el retraso de los sistemas de registro, elaboración de datos, evaluación de resultados, construcción de indicadores, lo que mencionábamos temprano, y controles de calidad. Un trabajo recomendable, pero digo, esto es así, esta es la radiografía de la situación. Decíamos lo medioambiental, y si se me permite esa incursión, no sé si es correcto denominarlo así, pero hay una percepción de que esta vida actual que llevamos y que desarrollamos hace que asomen patologías, trastornos, y que haya también una tendencia en algún momento a subestimarlas. Por ejemplo, en el caso de los niños es todavía más preocupante.
Sí. Lo que estás mencionando son los efectos de los cambios culturales sobre la masa social. Y en particular, los niños son tremendamente vulnerables. Porque, los niños están sometidos a una doble influencia, la influencia de la cultura y la influencia del entorno que los cuida.
Claro.
Entonces, hay dos variables en juego que complejizan la situación y hacen que la vulnerabilidad del niño sea mucho mayor. Y si tú te planteas, sin tener, como decíamos antes, un número epidemiológico que certifique, habría una sensación térmica, una sensación clínica de un aumento, un incremento de determinadas patologías que son de origen ambiental,
por ejemplo,
como mencionabas. Y por ejemplo, el tema,
los cuadros de estrés que derivan en ataques de pánico.
Bueno, son una de las situaciones, pero hay otras situaciones, como por ejemplo trastornos de conducta
en los niños,
trastornos de conducta, disrupciones,
claro,
en los niños, y un trastorno que está de moda y que cuando uno se refiere a ese trastorno, enseguida se agarra las orejas porque llueven las críticas y los epítetos negativos, que es el trastorno por déficit atencional. Que hay un déficit atencional constitucional, que todos conocemos, que depende de la heredabilidad, y hay otro que es creado por la cultura, por ese estímulo impactante, cambiante, reiterativo, que provoca una estimulación que está más allá de la capacidad del niño de absorberlo.
El otro día leía lo que influye una pantalla, cualquiera sea el elemento utilizado, una computadora, una tableta, el propio teléfono, en el niño, cómo le retrasa. Lo que uno podría decir, mira qué niño tan moderno que ya domina y es un nativo digital y ya mueve con sus deditos de tal modo las páginas que parece que siempre hubiera estado familiarizado. Esa sensación que nos queda de que es un niño moderno, de pronto tiene después un retraso enorme, doctor.
Sí.
Está
sí.
demostrado eso.
Sí, eso está demostrado, claro.
Y en el mundo adulto que hay una sensación de decir, mira esto de los ataques de pánico. No, ataques de pánico, no, estás nervioso, ¿no? ¿Hay todavía algo de eso?
Sí, lo que pasa es que... yo creo que es una sociedad de altísimo estrés.
¿La uruguaya o
sí, en general. Pero justamente las políticas de prevención y promoción tendrían que ir dirigidas a bajar el estrés en los lugares de trabajo. Uno lo que ve es eso, que la gente pasa muy mal, muchas personas pasan muy mal en sus lugares de trabajo. Y yo creo que esto habría que elaborar una política, coordinar con el PIT-CNT y en los lugares de trabajo que haya comités especiales para cuidar a la gente. Uh-huh. Porque la gente tiene problemas familiares, tiene dificultades y va al trabajo y a veces tiene problemas en el trabajo que amplifican y la hacen vulnerable, y después está el cúmulo de certificaciones médicas por causa psiquiátrica, que eso habría que preguntarle al BPS, que es importantísimo.
Acá mismo, en esta mesa, en este espacio, en esta pausa para el café, estuvimos hablando con policías,
por ejemplo,
que también están sometidos a este tipo de circunstancias, pero con, para no decir agravante, el añadido de que manejan armas.
Claro. Tú sabes que nosotros hemos hecho, no es una cosa que se pueda, digamos, extender a un grupo, a un colectivo de manera general, pero hemos hecho trabajos puntuales con sectores de la policía, con ese espíritu que decía antes, cuidado del cuidador, porque el policía también es un cuidador. Digo, otra época, pero yo recuerdo en el barrio, el policía de barrio era un amigo del barrio, ¿viste? Era que nos cuidaba a nosotros los chiquilines, ¿no? Era un cuidador, evidentemente. Claro. Esa imagen cambió.
El guardia civil.
Guardia civil, pero claro, el nombre propio determinaba. Pero nosotros hemos hecho, Daniel, sí, algún trabajo puntual con equipos policiales. Y muy bueno, con muy buen resultado. Porque participaron familiares también.
Bueno, yo les quiero agradecer mucho. Esto ha sido a modo casi de titulares, porque había que profundizar en varios aspectos. Lo cierto es que deberíamos esperar a conocer las decisiones que tomará el gobierno electo y también se apuntan en este sentido. Así que en principio muchas gracias, dice María Estela Moreno, una estimada amiga. Muy bueno lo de los doctores, lo saluda usted, profesor Miguel Charro, hablando de los 30 años de abandono de políticas integradas de salud mental. Así que haya también el saludo. A los doctores Ricardo Acuña y Miguel Charro, muchas gracias por estos minutos.
Gracias a ti.
Gracias a ti.